¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Bosco Bárcena, haciendo periodismo desde Pamplona, y la idea de hoy tiene que ver con la explosión de los medicamentos utilizados para adelgazar. Os cuento. Desde Estados Unidos, el boom de los medicamentos para adelgazar ya se ha hecho global, tras la popularización durante el último año de Ozempic y Wegovy, dos fármacos de la farmacéutica danesa Novo Nordisk para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, que logran que los pacientes pierdan hasta un 15% de su peso. Parte importante de su fama actual se atribuye al éxito entre referentes de la cultura popular. TikTok se ha llenado de la etiqueta Ozempic, influencers han admitido tomarlo, Elon Musk o el presentador Andy Cohen han publicado sobre ello, y se ha extendido su consumo en Hollywood, como producto para adelgazar. Además de los problemas de desabastecimiento que han sufrido personas con diabetes, el fenómeno tiene ramificaciones económicas y sociales que han abierto o reabierto varios debates que prometen moldear nuestra sociedad los próximos años, al tiempo que las farmacéuticas aceleran por sacar alternativas para una demanda imparable. Los primeros medicamentos inyectables que recibieron el OK de la agencia reguladora estadounidense, la FDA, se basan en el principio activo de la semaglutida, estimuladora de una hormona que hace que segreguemos más insulina e inhibidora del apetito. Por un lado, estos medicamentos ayudan a los pacientes que padecen diabetes tipo 2 o sobrepeso con condiciones asociadas, que es para lo que fueron aprobados por la Agencia Europea del Medicamento o la mencionada FDA. Por otro lado, tienen los posibles efectos adversos de muchos medicamentos, que supuestamente compensarían con los potenciales beneficios para los pacientes enfermos. Sin embargo, los ensayos no estaban orientados para evaluar los riesgos de personas con ligero sobrepeso, que se exponen a riesgos que se siguen investigando, como es el caso de cualquier medicamento nuevo. En los últimos 50 años, la obesidad en el mundo se ha triplicado, alcanzando en 2016 la cifra de más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En los países más desarrollados, la diabetes tipo 2 y la obesidad tienen mayor prevalencia en la población con menores ingresos, y en los países más pobres, su incidencia no ha parado de aumentar a un ritmo dramático. En teoría, la aparición de estos medicamentos podría potencialmente ser un factor que reduzca la desigualdad que provocan estas patologías. Sin embargo, un análisis de Trillian Health sobre el uso de estas nuevas medicinas adelgazantes en Nueva York arroja datos interesantes acerca de quién está teniendo acceso y para qué. Un spoiler, no se toma donde más se necesita. El año pasado, el barrio con mayor consumo de los inyectables Ozempic, Wegovy o Mounjaro, otra alternativa, fue el Upper East Side, una de las áreas más ricas, con menor incidencia de diabetes u obesidad y mayor esperanza de vida de toda la ciudad. Y por otra parte tenemos el otro lado de la balanza. En East New York, Brooklyn, donde la tasa de diabetes es de las más altas de la ciudad, el porcentaje de personas que recibieron la medicina fue de aproximadamente la mitad. Los mejores seguros cubren estos fármacos que cuestan unos $1.300 al mes, incluso si solo tienes sobrepeso, cosa que no hace el seguro del gobierno Medicaid, para gente con bajos ingresos. Y un dato llamativo, en Estados Unidos estos medicamentos cuestan en torno a 4 veces más de lo que cuestan en Europa. El alto precio de estos tratamientos, especialmente en Estados Unidos, da pie para comprender otra de las interesantes derivadas que han surgido del éxito de Ozempic y Wegovy. Esto es, los impresionantes beneficios de la farmacéutica danesa Novo Nordisk y su influencia en la economía de Dinamarca. En el país escandinavo, 2/3 del crecimiento económico del pasado año son atribuibles a la industria farmacéutica, una tendencia acentuada este año en el que, en el primer trimestre, 1,7 de los 1,9 puntos del aumento del PIB vienen del sector del medicamento. Pero Novo Nordisk es la clave. Sus beneficios son 10 veces mayores que los de la segunda farmacéutica y su valor de mercado es mayor que el de toda la economía danesa. Es tal su influencia que los economistas están estudiando publicar datos económicos sin contar con Novo Nordisk, por la distorsión que ésta supone a la hora de evaluar su salud financiera con los parámetros habituales como el PIB. Hay una relación entre dos datos que subraya el reto de los daneses para traducir en prosperidad nacional los beneficios excepcionales. La industria farmacéutica ha aumentado el PIB del país un 3,4% en 5 años, pero solo ha aportado un aumento de empleo del 0,1%. A pesar de esta diferencia, el famoso estado de bienestar danés se ha beneficiado del impuesto de sociedades con el que grava un 22% los beneficios de Novo Nordisk. Pero a largo plazo, los economistas del país advierten de que deberían prepararse para que una hipotética crisis de la farmacéutica no les afecte como sucedió con la caída de Nokia en Finlandia. Otro ejemplo que tienen todavía más presente es el del descubrimiento de las reservas de gas de Países Bajos en los años 60. Estas exportaciones provocaron un aumento del valor de su moneda que acabó dañando su competitividad exterior. El economista danés Els Pedersen decía así: "Existe una Dinamarca sin Novo Nordisk y eso debe tenerse en cuenta a la hora de formular recomendaciones sobre política económica y acuerdos salariales". La evolución en la relación entre el bienestar económico de Dinamarca y Novo Nordisk puede suponer un pequeño ensayo de cómo redistribuir los beneficios económicos para los que no ha habido un aumento del factor trabajo. Varios economistas y científicos llevan años pronosticando que la revolución tecnológica y digital ya provoca y provocará la pérdida de muchos puestos de trabajo que ahora funcionan para distribuir las rentas. Si sus predicciones se confirman, hacen falta propuestas económicas diferentes a los modelos actuales para que la población acceda a los recursos generados por unas empresas que ya no les necesitarán. Sin embargo, estas teorías son discutidas y también hay quienes defienden que la evolución tecnológica genera nuevos puestos de trabajo. Según una encuesta del World Economic Forum, las empresas solo estiman que el 1% de sus tareas se han automatizado con respecto a hace 3 años, lo que ha hecho que reduzcan sus estimaciones sobre los trabajos que van a poder realizar las máquinas en el próximo lustro. Las mismas organizaciones tienen opiniones encontradas sobre lo que representarán avances como la inteligencia artificial para sus plantillas. El 50% cree que generará más puestos de trabajo, mientras el 25% opina que se perderán. En otro plano, la historia del acceso a Ozempic, Wegovy y análogos nos ayuda a ver las dos caras de lo que los avances médicos pueden hacer por la igualdad, dependiendo de cómo nuestras sociedades estructuren la capacidad de diferentes estratos a adquirirlos. En primer término, el ejemplo de Nueva York nos muestra cómo la irrupción del medicamento puede incrementar la diferencia de clase, cuando los más pudientes son capaces de colocarse por delante de personas con patologías. Sin embargo, es presumible que, si el acceso se democratiza, la solución a esas patologías más frecuentes en las clases desfavorecidas contribuirá a igualarnos. La aparición y aprobación de cada vez más alternativas a los revolucionarios productos de Novo Nordisk apuntan a que la escasez es un problema que se terminará a medio plazo. Cada vez habrá más productos que puedan mejorar nuestra vida, o principalmente curarnos, pero si su acceso no es extensivo, las diferencias sociales presumiblemente aumentarán. Por último, el efecto a largo plazo en las personas sin patologías que están consumiendo Ozempic y análogos es algo que los académicos tienen interés en observar, desde efectos secundarios directos hasta otros más indirectos como el reemplazo de hábitos saludables por los fármacos. El hecho de que un nuevo fármaco para adelgazar haya abierto tantos debates y otras muchas cuestiones que en esta newsletter no hemos tratado nos muestra la época de cambios profundos y rápidos que intentamos analizar en la Weekly. ¿Qué otros debates te planteas tú? Y esto es todo lo que os quería contar sobre los medicamentos que la gente está de verdad utilizando masivamente para adelgazar. Os invito a profundizar con los enlaces que os he dejado en la newsletter. Es un tema que a nada que empiezas a profundizar un poco se abren un montón de ramificaciones, de cuestiones sociales, de debates. Os invito a que miréis algo más. Esto es todo por mi parte. Esperad más newsletters de mis compañeros esta semana. Pasad un feliz jueves. ¡Adiós!